ahora tenemos el momento de la reflexión conceptual en esta, insisto, ¿no? Me siento muy orgullosa de la usina de pensamiento que en la que se ha generado y en la que se genera y en la que se ha convertido este momento de la radio, porque confluyen distintas textualidades, distintas narrativas, distintos aportes, pero valga la redundancia, así estamos construyendo este momento que intenta eso, generar pensamiento crítico, generar una mirada, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en este contexto, una manera de pensar, a veces, como la frase que repito, como una constante también de Horacio González, sabemos que tenemos que pensar y no sabemos qué. Bueno, ese no sabemos qué nos convoca a construir pensamiento nacional. Y en este caso, quiero profundizar, seguramente lo vamos a charlar con Pablo Yonto en su columna de Derechos Humanos, pero quiero puntualizar y ser muy pormenorizada en lo que adelantamos ayer en La García. Aprovecho para darles las coordenadas: www.lagarciared.ar, lagarciared.ar, de lo que fue la confirmación de la condena del dueño de la empresa La Veloz del Norte por secuestros y torturas de gremialistas cometidos durante la última dictadura cívico-militar. A mí me parece que tenemos una columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad aquí en La García, ¿no? Pero a mí me parece que tenemos que profundizar en la didáctica, retomar la didáctica de lo que ocurrió en la última dictadura cívico-militar. No solo porque estamos a 40 años de democracia, sino porque, lo repito, estamos en elecciones que son una bisagra, ¿no? De un lado está la democracia, con todas sus diferencias, aún con esas, con la llamada, lo charlaremos otro día, con la llamada grieta, ¿no? Aún con la llamada grieta, con traiciones, con deslealtades, con lealtades, con militancia, con antagonismo, pero es dentro del marco democrático. Milei está por fuera del marco democrático. Villarruel está por fuera del marco democrático. Macri decidió estar por fuera del marco democrático. Sí, son el cambio. ¿Sabes qué? Son el cambio, pero son el cambio que quiere romper la bisagra protectora de la democracia que supimos construir, una democracia con debilidades, con insatisfacciones, acechada por un poder real que no está contenido dentro de las constituciones, pero una democracia que nos genera un marco, un encuadre, un sostén, ¿no?, para convivir en un común vivir. Por eso me parece que hay que retomar esta didáctica sobre lo que generó y lo que hizo la dictadura. Y por eso quería profundizar pormenorizadamente en este fallo, que es el máximo tribunal penal del país rechazó los recursos de los defensores de Marcos Jacobo Levin, dueño de esa firma, La Veloz del Norte, y de los policías de Salta, que cumplían funciones de seguridad en la empresa por las torturas y secuestro de los trabajadores y dirigentes gremiales de la UIA. El tribunal, integrado por Daniel Antonio Petrone, Gustavo Hornos y Alejandro Slocar, desestimaron por unanimidad los planteos de las defensas y afirmaron que los hechos cometidos en perjuicio de Víctor Cobos, trabajador y representante gremial de la UTA, resultaban crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles fueron los hechos? En la sentencia, el Tribunal de Juicio había destacado que la víctima de uno de Levin, de la Veloz del dueño de La Veloz del Norte, era un chofer de uno de los ómnibus de la empresa y, a la par, secretario general de la seccional Salta de la Unión Tranviarios Automotor de la UTA. Era gremialista y que, en tal carácter de gremialista, formaba parte de la sede salteña de la Unión Tranviarios Automotor, y que, conforme se tuvo por acreditado a partir de los testimonios rendidos durante el debate oral y público, era delegado gremial de los trabajadores de la empresa La Veloz del Norte, afiliados al citado gremio. Se puntualizó en la sentencia que los padecimientos experimentados por Víctor Manuel Cobos no configuran un caso aislado. En tanto, muchas fueron las personas perseguidas por su actividad gremial en el país durante el terrorismo de Estado. Así, en esta jurisdicción, víctimas de injustos que se configuran delitos de lesa humanidad, seleccionados como objetivos a eliminar por el aparato organizado de poder por actividades vinculadas con sus actividades gremiales, se ha determinado que fueron Eduardo Fronda, sindicato de vendedores ambulantes, escuchen ustedes, ¿no?, todos trabajadores y representantes gremiales, Felipe Burgos, representante de los campesinos, Pablo Salomón Ríos, Ricardo Manur Falú, Nital Díaz, del sindicato vitivinícola, Mario Amelungue Vargas y Alfinio Élido Oroño, de la Unión Obrera Metalúrgica. Escuchen, todas estas personas fueron perseguidas y algunas de ellas ejecutadas por sus actividades sindicales. A esto quiere volver Villarroel. A esto quiere volver Pando cuando le pide a Milei que ponga orden. Y en un contexto en el que se encontraba vigente la prohibición de realizar actividades de protesta, la existencia de una prohibición legal no impidió que en el plano de la praxis tales protestas tuvieran lugar y precipitó el accionar ilegal del aparato organizado del poder encaminado a erradicarlas. Se tuvo por probado que Víctor Manuel Cobos, quien a la fecha de los hechos se desempeñaba como chofer de la empresa La Veloz del Norte, fue detenido el 22 de enero de 1977 en el galpón de la empresa, cuando se disponía a salir de viaje de servicio por personal de la policía de Salta. Pónganse en lugar de este hombre, que fue llevado en un Falcon celeste de propiedad de un directivo de la empresa de La Veloz del Norte a la comisaría cuarta en calle Lerma 656 de la ciudad de Salta, lugar en el que fue torturado y permaneció alojado alrededor de una semana. Una semana que habrá sido un infierno. Transcurrido ese lapso, fue trasladado al penal de Villa Las Rosas, establecimiento del que recuperó su libertad el 19 de abril de 1977. La víctima relató que en su cautiverio el sufrimiento que padeció es indescriptible. Explicó que las torturas que recibió consistieron en golpes y en la aplicación de picana eléctrica. Sobre los golpes, dijo que conocía el dolor que producían porque, como cualquier persona en alguna etapa de su vida, se había peleado. Tratándose de la picana, en cambio, el dolor que le provocaba la electricidad era terrible y lo condujo a gritar de una manera de la que nunca imaginó que podría ser capaz. Agregó que mientras se les aplicaba la picana a los detenidos, siempre encendían una radio muy fuerte o arrancaban una moto vieja sin escape y la aceleraban, eso para provocar un ruido que tapara los gritos de los torturados. El gremialista explicó que las sesiones de tormentos alternaban golpes y aplicación de picana eléctrica en la boca, seguidos de lapsos de descanso para que se recompusieran. Precisó que le aplicaron la picana en el cuello, en las tetillas, en los testículos, en el pene, en el ano. Con la picana, todo su cuerpo recibía la electricidad y quedaba temblando. Agregó que el propósito de las torturas era que tanto él como sus compañeros respondieran a los interrogatorios a los que eran sometidos y accedieran a firmar declaraciones autoincriminatorias respecto de la defraudación de la que se los acusaba. Según fundamentó el juez Slocar en la sentencia, los acontecimientos bajo análisis en el presente proceso se inscriben dentro de un contexto ineludible que parte del enorme porcentual de trabajadores y representantes gremiales dentro de los millares de detenidos desaparecidos que expusiera el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, elaborado en 1984, desde donde se reveló el nexo entre la represión ilegal del genocidio dictatorial y la eliminación de derechos laborales. Lo voy a repetir. Esta construcción, dice Slocar, revela el nexo entre la represión ilegal del genocidio dictatorial y la eliminación de derechos laborales. Y remarcó, los militares que quebraron el orden democrático y usurparon el gobierno el 24 de marzo del 76, en alianza con los sectores más concentrados del poder económico y sus núcleos intelectuales, implementaron dictatorialmente desde una hegemonía neoliberal la reestructuración económico-social más significativa y dramática de la historia reciente, cuyas consecuencias en continuidades y reversiones se conservan hasta la actualidad. A la vez que, entre los propósitos básicos del golpe de Estado, se procuró dinamitar el proceso de industrialización nacional, para lo que se trató de reprimir y hasta aniquilar a dirigentes para el indispensable disciplinamiento del movimiento obrero, de modo de reestructurar las bases económicas, políticas y sociales de un relativo estado de bienestar en el país, con consecuencias persistentes que se proyectaron en posteriores crisis reeditadas. Estamos hablando del fallo que tiene tantísima actualidad en este contexto y del infierno que vivieron trabajadores gremialistas, en este caso víctimas de este hombre, Marco Jacobo Levín, dueño de La Veloz del Norte. Casación confirmó la condena del dueño de la empresa La Veloz del Norte por secuestros y torturas de gremialistas cometidos durante la última dictadura cívico-militar.